COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Debes saber que ya no es obligatoria la mascarilla en los centros de salud de Castilla-La Mancha en general. La Consejería de Sanidad ha publicado ya la resolución que asegura que la obligatoriedad pasa a ser una recomendación. Aunque es cierto que los últimos datos nos siguen situando como la región con más infecciones respiratorias, la notable desescalada hace que, como te comento, el uso de la mascarilla deje de ser obligatorio. En COPE hemos hablado con algunos pacientes ingresados en hospitales y nos han asegurado que ellos sí que van a continuar con ella puesta, aunque ya no sea una obligación.
Bueno, pues yo estoy ingresado ahora mismo en el hospital y estos días es verdad que hemos estado con la mascarilla y aunque haya dejado de ser obligatorio, nosotros seguimos viendo a todo el mundo con la mascarilla. Incluso hemos hablado con la enfermera y la auxiliar y han dicho que ellas también la llevan puesta, por supuesto.
Él es Simón, está ingresado en el hospital de Puerto Llano. Como te comento, queda claro ya que la mascarilla no es obligatoria y que ahora ya depende de cada uno si decide si prefiere o no continuar con ella. Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y escuchas la linterna de COPE en COPE Castilla-La Mancha. Te cuento ahora que ya hay un consenso para un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero hay que hacer antes deberes para que este nuevo consenso se lleve a cabo porque hay que liquidar la cuenta pendiente del modelo actual, del vigente. Así lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que además también ha dicho y ha asegurado que hay comunidades que no están siendo tratadas como deberían.
Y esa cuenta pendiente claramente deja a 4 comunidades autónomas injustamente tratadas. Castilla-La Mancha va a reclamar que se liquide esa deuda por el procedimiento de consenso con el Estado más razonable antes de que se negocie el nuevo modelo o en el mismo proceso de negociación del nuevo modelo. Es de justicia. Lo mismo lo van a reclamar Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana porque las 4, tanto en informes públicos como en privados, objetivamente hemos resultado con un balance a 10 años atrás perjudicadas por el modelo de financiación.
Es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener mañana. Mañana vamos a amanecer con nieblas en la zona de Toledo y el norte de Ciudad Real hasta bien entrada la mañana, a eso de las 11 de la mañana será cuando se vayan las nieblas. No se espera nada de lluvia en todo el día y va a predominar el sol en toda Castilla-La Mancha. Las temperaturas seguirán siendo primaverales, de hecho suben las máximas hasta los 21 grados en Cuenca, 20 en Albacete, 19 en Ciudad Real, 17 en Toledo y 16 en Guadalajara. Las mínimas, sin embargo, estarán entre 3 y 6 grados. Nos vamos hasta la provincia de Ciudad Real para hablar otra vez de la minería de tierras raras. Después de ser tumbado el proyecto por la justicia, la empresa Quantum quiere volver a intentar extraer minerales raros en la provincia de Ciudad Real. Elena Jiménez.
13 asociaciones del campo de Montiel han firmado un manifiesto para oponerse a un proyecto que pretende explorar 9.000 hectáreas en los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas en busca de neodimio, un metal que se utiliza, entre otras cosas, para hacer imanes que hacen funcionar los motores de los vehículos eléctricos. Y de nuevo, Quantum Minería está detrás del proyecto. Raquel López es miembro de la plataforma Sí a la Tierra Viva.
La empresa vuelve otra vez a la carga en una zona adyacente, justo límite a la que se bloqueó anteriormente. Ahí los tenemos otra vez de nuevo y por eso nosotros también estamos aquí de nuevo, con una oposición frontal. Por la afección que hay socioeconómica a la biodiversidad de la zona, a los productos que estamos sacando nosotros aquí en este territorio. Ya quedó demostrado hace 7 años que un proyecto de estas características afectaba a todos los niveles.
A la Junta de Comunidades no le gusta este tipo de proyectos, señalaba hace unos días la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez, pero la empresa está en su derecho de solicitarlo.
Gracias, Elena. Estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Ahora te hago una pregunta. ¿Sabes que somos la cuarta comunidad autónoma con más accidentes con animales en la carretera? Recientemente un joven de 31 años perdía la vida y otro de 23 quedaba en estado grave tras tener un accidente con un jabalí que se les había cruzado. La proliferación de jabalíes en nuestra carretera tiene en vilo a quien cada día necesita coger el coche y conducir por cualquier carretera. Ante eso, en COPE Castilla-La Mancha queremos contarte cómo debes reaccionar ante cualquier caso de estos. Y para ello, hemos hablado con Miguel Ángel Arroyo, profesor de Autoescuela Tajo.
Vamos a diferenciar siempre en cuanto al tamaño del animal. Si es un animal grande, en todo momento vamos a evitar colisionar con él. Es decir, vamos a optar por la evasiva o por, digamos, el mal menor. Es decir, a lo mejor tengo que rozar un poco el coche con el pretil, con el guardarraíl, etcétera, etcétera, pero evitar en todo momento impactar con el animal grande. Eso es en el caso del animal grande. En el caso del animal pequeño, pues hombre, tenemos que decidir ahí qué es lo que hacemos, porque evidentemente atropellar a un perrillo, atropellar a un gato, atropellar a un conejo, eso va a ser poco lesivo siempre para los ocupantes. Entonces, a lo mejor hay que tomar la decisión de llevarnos el animal por delante y evitar problemas mayores.
Castilla-La Mancha está llena de cotos de caza y de sierra. De hecho, estas son las zonas donde más cuidado tienes que tener.
Aquí, en la zona de los Montes de Toledo, que cubre bastante parte de la provincia de Toledo y bastante parte de la provincia de Ciudad Real, son muchísimas fincas de caza. Lógicamente, los animales no tienen enemigos naturales, con lo cual procrean a su libre albedrío. Y, lógicamente, hay digamos que hay masificación de animales de caza. Supongo que la serranía de Cuenca y la sierra de Albacete pues será tres cuartas de lo mismo. Los animales se mueven y hay que tener especialmente cuidado cuando yo circulo o bien al amanecer o bien al atardecer, porque es cuando los animales normalmente se mueven para salir a beber agua, etcétera, etcétera.
Siempre te lo decimos en COPE y hoy lo reiteramos. Mucho cuidado en la carretera, que lo importante siempre es llegar. No hay compromiso real del Gobierno Nacional para un proyecto necesario para Talavera. Son las palabras del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, que ha asistido hoy en Madrid a la primera asamblea de Ciudades AVE y ha demostrado que tiene claro lo que le falta a Talavera.
Necesitamos que el AVE se ponga en funcionamiento y que los presupuestos generales del Estado que saldrán, creemos que esperemos que salgan pronto, estén ya reflejados en ello. Necesitamos que esta ciudad pueda sentir el aliento de una infraestructura, de un transporte digno, y si no, que mientras tanto se vaya haciendo la electrificación de la línea convencional para que de esa manera podamos paliar este déficit de un transporte digno para la ciudad de Talavera.
En esta reunión también ha estado el concejal de urbanismo de Talavera de la Reina y el de turismo de Ciudad Real. Buscan seguir peleando por la batalla del AVE, una batalla que todavía tiene mucho que contar. Donde no han quedado tan mal han sido en Puerto Llano, que los vecinos han bajado de sus casas a la calle porque hoy Puerto Llano celebra su Día del Chorizo. Un año más, y fiel a su cita con una de las celebraciones más castizas de la ciudad, los vecinos han acudido a recoger su bocadillo, acompañado de una limonada para conmemorar esta efeméride. Ana Contreras.
Una tradición que, según el historiador José Domingo Delgado, tiene sus orígenes en tres variantes que bien podrían completarse entre sí.
Debía estar en relación con la festividad de San Ildefonso, que es el santo patrón de la diócesis de Toledo. En segundo lugar, pudiera ser una forma de reafirmación de la fe católica en contraposición a la de los musulmanes, que tienen prohibido, como bien se sabe, comer cerdos. Pudiera haber un tercer origen, que es que a finales del siglo XIX pasaron por la zona de Puerto Llano una serie de tropas y los vecinos de Puerto Llano ofrecieron pues los productos de la matanza, por entonces recién hecha.
Un día donde las familias, antiguamente sobre todo, aprovechaban para salir al campo a comer su bocadillo de chorizo.
Qué bueno y qué rico. Gracias, Ana. De Puerto Llano nos vamos a Cuenca, donde un puñal y una alabarda de la Edad de Bronce van a ser las nuevas piezas del Museo de la Capital Provincial. Noelia Barroso.
Las nuevas piezas datan del 2300 al 1500 a.C. Una de ellas es fruto de una incautación del Seprona y la otra llegó de manos de un ciudadano que se la encontró. Según ha explicado el delegado de Educación, Gustavo Martínez, estas nuevas adquisiciones hablan de un periodo muy rico en la provincia.
La importancia era relevante juntarnos hoy todos aquí para poner en valor este tipo de piezas que sobre todo lo que hacen es ir creciendo, el hacer crecer el museo y también el interés por el visitante. El visitante viene al museo y va encontrando nuevas exposiciones, nuevos fondos que se ponen en valor.
Ahora mismo se exponen dentro del programa Novedades del Museo, pero después pasarán a formar parte de la exposición permanente para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas.
Gracias, Noé. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.